Martí, siempre contigo.
El preso político Luis Robles Elizástegui es llevado a la enfermería de la cárcel Combinado del Este por problemas respiratorios y de visión. Estados Unidos rechaza el encarcelamiento de la activista cubana Saylee Navarro por su participación pacífica en las históricas protestas del 11J. Niegan una vez más visita familiar al prisionero de conciencia José Daniel Ferrer por no vestir el uniforme de preso. Casi 30.000 cubanos entraron a Estados Unidos de forma irregular por las fronteras terrestres en el mes de octubre. Estados Unidos y Cuba celebraron en La Habana un nuevo diálogo sobre temas migratorios. El Partido Republicano estaría cerca de obtener la mayoría en la Cámara Baja de los Estados Unidos. Sectores de la oposición venezolana manifiestan apoyo a comisión encargada de las primarias ante las elecciones de 2024. Arrancó en Indonesia la reunión del G20, elevando la presión por la invasión rusa a Ucrania. Y la población mundial supera hoy los 8.000 millones de habitantes, según Naciones Unidas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés está en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. El preso político Luis Robles Elizástegui ha sido llevado a la enfermería de la prisión Combinado del Este por problemas respiratorios y de visión, según el luego de luchar, ha denunciado a través de Radio Martí su madre.
Lo mandaron para la enfermería, ahí le hicieron ya la remisión para oftalmología, que está en espera de eso, de que lo vea el oftalmólogo, porque me dice él que tiene la vista, bueno, que le dije que tenía los ojos alterados, mucho dolor de cabeza, entonces ellos quieren ver, descartar si ese es el problema de la vista. En cuanto al malestar que tenía, dice que ya ha ido pasando porque él mismo se ha tenido que medicar, ha resuelto entre los mismos compañeros algunos medicamentos que ya quedaron en que me debían hacer un chequeo, me debían tirar placa. Bueno, yo estoy por la mañana que me tocó esperar un rato para poder ver al jefe y este, bueno, se comprometió para eso, darle la atención a Luis. Entonces, nada, tengo que esperar que cuando Luis me llame yo preguntarle si qué se ha hecho, qué le han hecho, si se ha cumplido lo que se dijo que se iba a hacer.
Luis Robles, de 29 años, fue arrestado en diciembre de 2020 por caminar pacíficamente por el Boulevard de San Rafael en La Habana, portando un cartel donde pedía libertad para Cuba y para el rapero contestatario Denis Solís, encarcelado en ese momento por el régimen cubano. Por esa acción fue sentenciado a 5 años de cárcel, bajo cargo de propaganda enemiga y desobediencia. Asimismo, este martes, autoridades de Estados Unidos rechazaron el encarcelamiento que continúa sufriendo la activista cubana Saylee Navarro, hija del líder opositor Félix Navarro, por su participación pacífica en las históricas protestas que acontecieron el 11 de julio del pasado año en toda la isla. A través de su embajada en La Habana, el gobierno estadounidense publicó en su cuenta de Twitter textualmente: Saylee Navarro es una dama de blanco e hija del disidente Félix Navarro. El 11J, Saylee y Félix protestaron pacíficamente en su pueblo de Perico. El régimen los condenó a 8 y 9 años. Tras el veredicto, Saylee dijo que estaba orgullosa de protestar y que expresarse no es un delito. De otra parte, la seguridad del Estado negó a José Daniel Ferrer la prometida visita familiar en la prisión. Su hermana Anabelkis Ferrer da más detalles a través de Radio Martí.
Aceptaron la JAVA por primera vez durante aproximadamente 16 meses. Permitieron a José Daniel el papel y lápiz y se negaron a dar la visita que habían previsto de 2 horas, la visita normal con la familia, porque según un sicario de la policía política de la dictadura, José Daniel se niega a vestir el uniforme de preso común. Lógicamente, ese es uno de los pedidos que José Daniel está haciendo. Le concedieron a José Daniel 4 de los reclamos. Yo diría que 2, uno que ya sucedió, la entrega de papel y lápiz, el otro que está por ver, según con razón lo van a sacar el viernes, 10 minutos al teléfono. Semanalmente le darán 10 minutos de llamada telefónica con la familia dentro de Cuba, según ellos. Y las otras dos pues están a media, porque dicen que las visitas familiares ya no van a ser cada 45 días, sino cada 25 días. Y que las visitas conyugales ya no van a ser cada 2 meses, sino cada 1 mes. Pero ambas, siempre y cuando José Daniel acceda a ponerse el uniforme de preso común, cosa que no va a hacer José Daniel.
Un oficial del Ministerio del Interior había informado a Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer, que le permitirían al líder opositor una visita familiar este lunes, tras más de 5 meses sin recibir los reglamentados beneficios. De otra parte, tras ser trasladada a una prisión en La Habana, la presa política Aymara Nieto Muñoz recibió visita familiar. Ivette Pacheco informa.
Familiares de la presa política Aymara Nieto Muñoz pudieron visitarla este lunes en la prisión Mujeres de Occidente, ubicada en la localidad El Guatao, en La Habana, a donde fue trasladada la pasada semana desde una cárcel en la provincia Las Tunas. Su esposo, el preso político Ismael Boris Reñí, dijo a Radio Martí que Aymara pudo ver este lunes a sus 2 hijas de 10 y 14 años y después de 2 años a su madre, una persona mayor de edad a quien se le imposibilitaba viajar los más de 600 kilómetros que separaban a la dama de blanco de su familia y lugar de residencia.
Primeramente se siente contenta, ¿no? Primeramente al ver a la madre que hacía ya casi 2 años y pico, no la veía, ¿no? Imagínate, una cosa muy triste, pero bueno, muy contenta por ver a su madre, ¿no? Ella se encuentra aislada, sin fría, que es lo que dicen ahí, hasta después ubicarle a un destacamento.
Nieto Muñoz, miembro también de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue condenada en el año 2018 a 4 años de prisión por los delitos de atentado y daños a la propiedad, sentencia que extinguió en mayo de este año mientras estaba encarcelada en Las Tunas, a donde la trasladaron en 2020 acusada de liderar un motín precisamente en la cárcel del Guatao, hecho que niega la opositora. En el mes de febrero fue condenada por este supuesto delito a 5 años y 4 meses de prisión. Ahora, según Boris Reñí, ha caído en depresión por lo que califica una injusta segunda sentencia.
Un poco deprimida, ¿no? El que dice que le da por llorar, ¿no? No es fácil que después de 4 años justamente imponga una sanción de 5 años y 4 meses por un delito que no cometió, ¿no?
Ismael Boris Reñí agradece a todos los que se han preocupado por la situación de su esposa, la opositora Aymara Nieto Muñoz.
Agradecido por tanta preocupación y
la activista Aymara Nieto Muñoz, de 45 años, ha enfrentado acoso y suspensión de llamadas telefónicas para impedir que denuncie las violaciones que se cometen por parte de las autoridades penitenciarias, por lo que también ha sido llevada a celda de castigo en varias ocasiones, según ha denunciado su familia. Recientemente, la Embajada de Estados Unidos en La Habana exigió la libertad de 4 damas de blanco que están en prisión por motivos políticos, entre ellas Aymara Nieto Muñoz. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Asimismo, la madre de un joven condenado tras las protestas del 11 de julio de 2021 ha denunciado la crítica situación de su hijo, quien se encuentra confinado en la prisión combinado del Este en La Habana. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Estelvina Rodríguez, madre del preso político del 12J, Dairon Martín Rodríguez, paciente esquizofrénico que cumple una condena de 22 años por el delito de sedición, denuncia que luego del proceso de revisión médica realizado a su hijo con el propósito de lograr su excarcelación, las autoridades aún no se pronuncian, violando las propias leyes cubanas.
Yo pienso que a tanta insistencia y tantas cosas que hemos denunciado, mi hija y yo, por su enfermedad desde que él cayó preso, y me imagino también que por la situación de él tan precaria que tiene adentro, el 15 de septiembre lo llevaron a medicina legal con otros enfermos que habían ahí precarios, que les iban a hacer una evaluación para que vieran que bueno, que es cierto que tiene esa enfermedad y que iban a hacer con su paso. Fueron 3 médicos de medicina legal que lo vieron allí. Resulta ser que el abogado le dice al padre que son 11 días lo que demoraba el trámite. Y ya hace 2 meses y los papeles siguen en medicina legal y de allí no han salido. Ellos tenían que hacer un trámite y después eso se mandaría a fiscalía.
La madre de Dairon llama a la atención que la condición de preso político del 12J de su hijo es la razón que impide que se le otorgue la licencia extrapenal a pesar de su enfermedad.
El día que él lo llevaron con 4 presos más. Inclusive habían presos en silla de ruedas. Uno tenía cáncer terminal. Y dice mi hijo que bueno que los llevaron allí a medicina legal y le hicieron lo mismo a todos. Y ya hay 3 que ya salieron. Pero son presos comunes, no son presos políticos como mi hijo. Pensamos que sea eso. Pero bueno, eso es una falta de humanidad porque al final es una enfermedad, sea quien sea la persona.
Dairon está en el penal combinado del Este, donde sufre continuas crisis y sin los medicamentos apropiados para su padecimiento, poniendo en riesgo su propia vida, explica Estelvina.
No duerme, que oye voces, que se desespera, tiene mucha ansiedad. Y entonces él sigue malo, él sigue sin medicamentos, porque no se lo aceptaron al padre tampoco cuando fue a llevarlo. Al final no pasa nada y eres el que está allí, se siente mal, y nosotros aquí afuera penando por la situación de él y sufriendo desde que él está preso.
Dairon Martín Rodríguez salió a protestar en el barrio de La Guinera el 12 de julio del 2021. Tiene 37 años de edad y su familia ha acudido ya a diversas instancias internacionales para denunciar su injusta encarcelación. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y atención que el Departamento de Estado de los Estados Unidos recalcó hoy el compromiso para entablar conversaciones constructivas con el gobierno de Cuba. En una declaración emitida tras la reunión en La Habana de una delegación estadounidense con funcionarios cubanos para abordar cuestiones migratorias, la delegación de Estados Unidos subrayó las áreas de cooperación exitosa en migración, a la vez que identificó problemas que han obstaculizado el cumplimiento de los objetivos de estos acuerdos en materia migratoria, señala una nota de la Cancillería de Estados Unidos. Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla coincidió en Twitter en que la celebración en La Habana de conversaciones migratorias entre Cuba y Estados Unidos se corresponde con el compromiso mutuo de promover la migración ordenada, legal y segura, pero no hizo referencia al tema de derechos humanos. Y es que casi 30.000 cubanos llegaron a la frontera sur de Estados Unidos en el mes de octubre, lo que constituye un incremento de un 10% respecto al mes de septiembre. Amplía Luis Guardia.
29.872 cubanos ingresaron a Estados Unidos en el mes de octubre, según datos de la patrulla fronteriza, convirtiéndose de esta forma la isla comunista en el segundo emisor de migrantes en este periodo hacia Norteamérica, solo superado por México. Desde noviembre de 2021, cuando Nicaragua estableció el libre visado para los residentes de Cuba, más de 248 mil cubanos, usando el país centroamericano como trampolín, ingresaron vía terrestre a Estados Unidos. Precisamente este será el tema central de las conversaciones migratorias que se reanudarán este martes en Cuba. La Habana acusa a Washington de incentivar las salidas masivas de cubanos. Entendidos en el tema apuntan que el gobierno comunista cubano, ante la crítica situación socioeconómica que padece, divisó en este éxodo una válvula para disipar la presión política existente en la isla. Según un despacho de prensa de la agencia Reuters, el gobierno cubano aceptaría vuelos de deportación de Estados Unidos con detenidos en la frontera sur, al tiempo que Washington anunciaba que a partir de septiembre de 2023 se reanudarían los trámites migratorios desde su embajada en La Habana. El gobierno estadounidense ha reiterado los peligros de la inmigración irregular y ha instado a los inmigrantes a seguir las vías legales y seguras para ingresar a Estados Unidos. Luis Guardia, Radio, Televisión Martín.
Y este martes, más de 150 inmigrantes cubanos fueron puestos bajo la custodia de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, porque durante los últimos 2 días varios grupos grandes tocaron tierra en islas remotas frente a los cayos de la Florida y fueron localizados por agentes de la Guardia Costera y Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, según publicó Walter Slosser, jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza. Asimismo, en operaciones conjuntas, agentes de la patrulla y de la protección fronteriza detuvieron el martes a un grupo de 21 balseros cubanos en Smatters Beach, en Cayo Hueso, en la Florida. La información fue dada a conocer por el agente Slosser en otro tuit, quien agregó en su comunicado que desembarcaron en dicho territorio en una embarcación rústica desde La Habana. Entre tanto, en otra publicación en redes sociales, el agente Slosser dio a conocer que durante el pasado fin de semana, otros 85 inmigrantes cubanos, incluyendo 10 menores acompañados, fueron puestos bajo custodia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos después de tocar tierra con varias embarcaciones en Los Cayos de la Florida. Y a las 5:15, un vistazo a las condiciones meteorológicas. En el tiempo para Cuba se pronostican más lluvias aisladas en la costa norte, central y oriental, con poca nubosidad en gran parte de la isla. Las temperaturas máximas esta tarde llegaron a los 32 grados Celsius y esta noche rondarán entre 22 a 25 grados. Los vientos proceden del nordeste al este, entre 10 a 25 kilómetros por hora. En las condiciones del mar, poco oleaje en todo el litoral norte, desde Cabo Cruz hasta Punta Maicí. La mar estará tranquila en el resto de los litorales cubanos. En noticias de Washington, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en colaboración con el Departamento de Estado, ha ampliado su lista negra con otros 14 ciudadanos y 28 empresas rusas por su vinculación con el Kremlin y el presidente Vladimir Putin en el marco de la guerra en Ucrania. Con esta nueva ronda de sanciones, Washington busca señalar a toda una red transnacional dedicada a la adquisición de tecnologías en apoyo del complejo militar industrial ruso. Asimismo, Estados Unidos ha remarcado que en la lista negra ahora se incluye una red global de intermediarios financieros y otras personas asociadas con dos élites vinculadas al Kremlin y cuyas fortunas están entrelazadas con Occidente. Y atención que el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, declaró ante un comité de la Cámara de Representantes que la frontera es segura, a pesar de una nueva oleada de intentos de cruce entre Estados Unidos y México. Desde Washington DC informa nuestra corresponsal permanente, Michelle Sagué.
En una audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, el representante Dan Bishop, republicano por Carolina del Norte, le preguntó al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, si él continúa pensando que la frontera es segura, a lo que Mayorkas contestó.
Yes, and we are working day in and day out.
Sí, y estamos trabajando día tras día para mejorar su seguridad. La audiencia se llevó a cabo en momentos en que, según informes, las autoridades de Estados Unidos han detenido solo en octubre a más de 230,000 migrantes que intentaban ingresar ilegalmente al país por la frontera con México. Es una estadística que demuestra que los cruces fronterizos ilegales están aumentando una vez más. Los cubanos son ahora la segunda nacionalidad más grande de aquellos que son detenidos por las autoridades en la frontera. Previamente eran los venezolanos. Los mexicanos siguen siendo la nacionalidad más alta en lo que respecta a los migrantes detenidos en la frontera. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Son las 5:18. Rusia ha bombardeado Kiev y otras grandes ciudades de Ucrania. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Rusia disparó el martes un aluvión de misiles contra la capital de Ucrania, Kiev, y otras ciudades. La mitad de la población de Kiev se quedó sin electricidad.
85 ataques con misiles fueron lanzados contra Ucrania, contra nuestras ciudades, principalmente contra la infraestructura energética. Está claro lo que quiere el enemigo. No lograrán su objetivo. Todavía puede haber alrededor de 20 misiles por venir, por lo que les pido a todos que se cuiden y permanezcan en los refugios por un tiempo. Sé que los ataques nos cortaron el suministro eléctrico en muchas ciudades de nuestro país. Estamos trabajando, restauraremos todo. Sobreviviremos a todo. Gloria a Ucrania.
Las autoridades ucranianas denunciaron que en Kiev los ataques dejaron al menos un muerto. Los ucranianos denunciaron además que en el noreste hubo un ataque con misiles en el distrito industrial Ni de Kharkov y que en el oeste se oyeron explosiones en Leópolis y parte de la ciudad estaba sin electricidad. El gobierno ucraniano calcula que los bombardeos rusos contra centrales energéticas dejaron sin electricidad a unos 7 millones de hogares. Incluso la vecina Moldavia denunció apagones y las autoridades de este país llamaron a Moscú a cesar los ataques. El martes, el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, que representó a su país en la reunión del G20, acusó a Ucrania de impedir las conversaciones de paz al exigir que las tropas rusas abandonen la totalidad del territorio, donde Rusia controla amplias porciones desde hace 8 años.
Misiles rusos habrían impactado en este ataque en un sector de Polonia, matando por lo menos a 2 personas que trataría de un país que pertenece a la OTAN. Los medios locales han reportado al menos estas víctimas en un poblado cercano a la frontera con Ucrania. Ya hay reunión de varios mandatarios que se encuentran asistiendo a la cumbre del G20 en Bali para el análisis de esta delicada situación. Estamos en América Latina. Varios sectores de la oposición en Venezuela han manifestado su apoyo a la comisión que se encargaría de organizar las primarias ante las elecciones presidenciales previstas en el 2024. Desde Caracas, detalles con Carolina Alcalde.
Aunque hasta el momento la plataforma unitaria de la oposición venezolana no ha anunciado la fecha en la que prevé celebrar elecciones primarias para definir a la persona que se medirá con el candidato del gobierno en los comicios presidenciales previstos para el 2024, sí reveló los nombres de los integrantes de la comisión que se encargará de organizarlas, un anuncio bien recibido por distintos sectores de la oposición. Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela, aseguró que se trata de un paso positivo para lograr hacer frente al gobierno del presidente Nicolás Maduro e insistió en la necesidad de la unidad opositora.
Seguimos adelante. Ahora vienen retos importantes, el acuerdo integral, el reinicio potencial de la negociación y sobre todo lo más importante, permanecer en las calles exigiendo nuestros derechos.
Para representantes de 20 Venezuela, el partido de la dirigente política María Corina Machado, que en varias ocasiones ha cuestionado la estrategia de la mayoría de la oposición, el proceso de primarias debe ser un evento que cohesione a la sociedad venezolana y plantean que se lleve a cabo de manera manual, sin intervención del Consejo Nacional Electoral y que participen todos los venezolanos, incluyendo quienes se encuentran en el exterior, como expresó Henry Alviares, coordinador nacional de esa organización política.
Le queremos decir que estamos dispuestos a medirnos, eso sí, en un proceso transparente, en un proceso claro, en un proceso que convoque a la mayoría de la sociedad venezolana que quiere un cambio.
La semana pasada, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la necesidad de que haya garantías para las fuerzas políticas que participen en las elecciones presidenciales previstas para 2024, un proceso que podría ocurrir antes de lo previsto, según sugirió recientemente el presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La peligrosa selva del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, fue cruzada en el mes de octubre pasado por 59.773 migrantes de forma irregular en tránsito hacia Estados Unidos, una cifra mensual sin precedentes. Lo ha confirmado el Servicio Nacional de Migración de Panamá. Entre enero y octubre llegaron a Panamá en total de 211.355 viajeros irregulares, un número sin parangón, de los cuales más del 70% eran venezolanos. Y cientos de migrantes venezolanos a propósito permanecen varados en México ante la imposibilidad de cumplir los requisitos para ser aceptados en los Estados Unidos. Amplía desde Ciudad de México, Sara Pablo.
Migrantes originarios de Venezuela se encuentran en diversos puntos de México, lo mismo en las fronteras norte y sur que en la capital del país. Están varados ante las nuevas reglas de ingreso del gobierno de Estados Unidos. El 12 de octubre se dio a conocer que el gobierno de Joe Biden permitiría el acceso de 24.000 migrantes de Venezuela en un sistema similar al aprobado para Ucrania, con una serie de requisitos que algunas organizaciones consideran demasiado estrictos. Eunice Rendón, coordinadora de la organización civil Agenda Migrante, recordó que estas reglas no aplican para los 150.000 venezolanos que ya estaban en tránsito, ya que Estados Unidos exige que el traslado sea por avión, que cuenten con pasaporte y que hayan ingresado legalmente a México, lo cual es imposible de cumplir. Advirtió que esto los coloca en una situación de riesgo e incertidumbre.
Eso ha hecho pues que los venezolanos estén en una situación bien complicada y sobre todo ante mucha incertidumbre. Y obviamente han estado sufriendo en la frontera inseguridad, ¿no? Extorsiones. O sea, finalmente algo importante es que en esta frontera donde ellos están, hay que recordar que son los lugares de mayor incidencia delictiva, ¿no? Han estado los albergues rebasados en Tamaulipas, en Ciudad Juárez, en Tijuana, y eso ha hecho que mucha gente pues tenga que esperar en donde puede, y esto hace que también abusen de ellos, ¿no?
Tan solo en Ciudad Juárez, Chihuahua, el Instituto Nacional de Migración, que recibe a los migrantes retornados del Paso, Texas, informó que desde el 12 de octubre autoridades estadounidenses regresaron aproximadamente a 2.100 ciudadanos venezolanos. Muchos de ellos permanecen en un campamento frente al río Bravo, con la esperanza de que Estados Unidos les conceda asilo político. El pasado 5 de noviembre, el gobierno de México estableció un puente aéreo de retorno voluntario a Venezuela, mediante el cual fueron regresadas 140 personas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
De las 5:25 ya llegó el Pepe Lacayo para hablar de deportes, el especialista.
Muchas gracias, Richard. El ex jardinero del béisbol de las Grandes Ligas, el cubano Yasiel Puig, se declaró culpable de mentir a los agentes federales que investigan una operación de apuestas ilegales, anunció el lunes el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Los documentos de la corte revelados el lunes confirmaron que Yasiel Puig Valdés, de 31 años, acordó declararse culpable de un cargo de hacer declaraciones falsas y, después de declararse culpable, podría enfrentar hasta 5 años en una prisión federal. También accedió a pagar una multa de al menos $55,000. Yasiel Puig batió promedio 277 con 132 jonrones y 415 carreras impulsadas en 7 temporadas en las Grandes Ligas. Las primeras 6 fueron con los Dodgers de Los Ángeles. Inclusive participó en el Juego de las Estrellas 2014. Después de eso estuvo jugando pelota en México y ahora está en Corea del Sur. Felicidades a los 2 novatos del año. Estamos hablando de Julio Rodríguez, outfielder de los Marineros de Seattle, novato del año en la Liga Americana. Promedio 284, 28 jonrones, 75 remolcadas, 84 anotadas y promedio en base 345. En el viejo circuito, Michael Harris de los Bravos de Atlanta, novato del año en la Liga Nacional, 297 de promedio, 19 jonrones, 64 carreras impulsadas. Anoche, en el fin de la jornada número 10 de la NFL, las Águilas de Filadelfia cayeron en casa contra los Comandantes de Washington 32-21. Esto significa que ya no hay equipos invictos en el fútbol americano de la NFL. El partido, Washington dominó totalmente, las Águilas con promedio de 8-1, los Comandantes 5-5, y si les suena el nombre o no les suena el nombre, es porque este equipo se llamaba hace 8 meses los Redskins o Pieles Rojas de Washington, pero les cambiaron el nombre y ahora son los Comandantes. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Una jornada relativamente tranquila esta noche. Los Grizzlies contra los Pelícanos a las 8:30, Clippers Mavericks, el Utah Jazz contra los Knicks, los Espuelas contra los Trailblazers y los Nets contra los Reyes de Sacramento. La Copa Mundial de Tenis, conocida como Copa Davis, rama masculina. Ya sabemos que los cuartos de final, semifinales y final se van a jugar en Málaga, España, a partir del 23 de noviembre. Pero yo no estoy seguro si alguien va a ver estos partidos, porque hay otro torneo que se llama la Copa Mundial de Fútbol FIFA, que se va a jugar justamente durante estos días. Así que en los cuartos de final de la Copa Davis, Italia contra Estados Unidos, Alemania versus Canadá, Australia contra Holanda y Croacia versus España, todos los partidos en Málaga, y yo estoy seguro que la mayoría de los televisores y los aficionados van a estar viendo otro mundial de otro tipo de deporte que se llama el Mundial de la FIFA. Y justamente de esto quería hablarte, Richard. Me preocupa que todos los países van a comenzar este mundial sin jugar partidos de fogueo o partidos amistosos, que es lo que se acostumbra a hacer antes de llegar a un mundial de fútbol. Todas las selecciones nacionales tienen 3 semanas para practicar, reunirse, jugar amistosos antes de comenzar el mundial. Este año no. Literalmente ayer llegaron los últimos integrantes de muchos países, como Inglaterra, por ejemplo, Holanda, y se integraron a la selección nacional 1 semana antes de comenzar el mundial.
Sí, muy pocas selecciones tuvieron la oportunidad de hacer algunos jueguitos. Por ejemplo, Colombia jugó con Paraguay, si no estoy mal. También hubo México, tuvo dos partidos,
sí,
pero la mayoría no. Y a mí me preocupa, ¿sabes qué? El famoso virus del camello, que ya es un virus parecido que está dando como al COVID.
¡Qué barbaridad!
Y no hay casi 30 casos en la parte donde están las elecciones, donde van a ser los juegos, la parte principal. Entonces, hay que tener cuidado.
Correcto. Pero eso de los partidos de fogueo, yo me...